Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Yo creo que puede luchar el mexicano por un lugar, tiene capacidad, tiene técnica, tiene carácter, y claro que sí lo van a extrañar muchísimo los Pumas, pero la aventura de Johan Vázquez además viene con un gran reto, Adal. A los jugadores mexicanos que han sido zagueros y que han llegado a Italia, no les ha ido nada bien. Lo de Layún fue meramente anecdótico, 2 partidos. A Rafa Márquez con el Verona, 1.5 años, no trascendió, lo he expulsado muchas veces. Si hablamos de Héctor Moreno, podemos hablar de uno de los peores fracasos de un mexicano en Europa, solamente 1/2 año, y a Carlos Salcedo le alcanzó para jugar 18 partidos en una temporada. Entonces, el reto es enorme para Johan Vázquez en Italia.
Ahora, Mario, por lo que bien señala Briceño, sí, y esta idea del técnico del Genoa de utilizar a 3 defensores centrales, por las condiciones y las características, se puede adaptar rápido a eso. No es que no lo haya hecho en el pasado, pero estaba acostumbrado a jugar en pareja de centrales, ¿no? En línea de 4. Ahora, en esta línea de 3, ¿cuál es el mayor reto que puede llegar a tener?
Sí, aparte, mis compañeros lo dicen muy bien. Pero te iba a mencionar algo. Este chico tiene, primero, mentalmente se siente como Bonucci, como Chiellini, a ese nivel. Y luego, tiene salida con pelota dominada, hablo como defensa central, tiene el carácter y el temperamento para hacerlo. Salir con la pelota dominada es algo muy difícil que lo haga un defensa central. Hombre, hemos narrado junto con Pietra partidos en Italia y hemos visto que los defensas italianos son normales, normalitos, como en cualquier parte del mundo. Es decir, se equivocan igual, fallan igual. Este chico tiene velocidad mental, es tiempista, lee muy bien el partido, es lo mejor que tiene. Técnica para salir, ya lo dije. Su marca es buena, recupera mejor, ¿qué te voy a decir? Es muy bueno en las coberturas, se rehace muy bien a la hora de pelear la pelota. Pero ofensivamente es una salida, es muy importante para cualquier entrenador. Juego aéreo, tiene juego aéreo defensivo y ofensivo, hace goles. Este chico es muy completo. Por eso te comentaba al principio del programa, no hay jugador perfecto. Es que va a jugar Adal, es que habla mucho. Oye, pero también está Pietro, es que habla demasiado. Oye, pero está Briceño, no, es que Briceño no habla nada. Es decir, los tres son capaces, pero no son perfectos, mis compañeros. Es decir,
oye, Mario, pero a ver, Héctor Moreno salía jugando muy bien. O sea, Héctor Moreno llegó jugador muy hecho a la Roma, 29 años, ya consolidado. Salía, es de los jugadores mexicanos que mejor salían jugando con la pelota y lo sigue haciendo. Y no le fue bien en Italia. No sé si eso hasta puede ser una contra.
No, aparte, Miguel, lo dices perfectamente. Conozco a Moreno, si lo tuve de jugador. Sale muy bien con la pelota. Tiene cambios de frente extraordinarios, pero no tiene reacción en la marca. Y eso es un impedimento completamente en Italia. Es decir, lo superan fácilmente en el arranque. Hoy en la Selección Nacional de México, si algún error tiene Moreno, es su defensiva. Por eso México va a sufrir con Moreno defensivamente, no ofensivamente.
A ver, Pietra, ya hablamos de las virtudes, de las fortalezas. Pero las áreas de oportunidad, Pietra, a ver, y no me siento cómodo planteando eso, pero es que, como dice Mario, si no hay jugador perfecto, entonces, ¿qué le duele y qué le puede costar? ¿Cuáles son las debilidades, las áreas de oportunidad de Johan Vázquez?
Sí, mira, lo primero es lo que todos sabemos, ¿no? Llegar al fútbol de Italia es para un defensor bien complicado y da los ejemplos de los mexicanos que han estado ahí. Mike, ¿no? Les ha costado trabajo a pesar de que Moreno ya llegó como un jugador hecho y se esperaban cosas de él. Es primordial saber si lo pidió el técnico o no lo pidió el técnico. Uno de los detalles de Johan Vázquez que yo podría ver, no es un jugador tan alto, aunque va muy bien por arriba, ¿no? No es un jugador que tenga mucha fortaleza física, que sí tienen muchos defensores italianos. Es lo que yo podría ver un poquito ahí. Y lo que le vimos en los Olímpicos, en algún momento metió una entrada fuerte, lo expulsaron. Cuidar esos detalles, porque si de arranque te van a dar la oportunidad y a las primeras de cambio te echan, pierdes esa posición, pierdes ese lugar en la lista, ¿eh? Eso sería importante para Johan Vázquez, pero yo le veo igual y ya llegando a Europa intentar trabajar un poquito más el aspecto físico. De hecho, te digo, no es tan alto, pero la cuestión de la masa muscular podría ser un poco, ¿no?
Briseño, ya le ha costado a Pumas, recuerdo en un partido de eliminatoria, de liguilla anterior, ya le costó errores de Johan que terminó pagando caro Universidad con eliminación. Esas desatenciones que son naturales, partes de la profesión, de la posición y de esa madurez futbolística que va a ir adquiriendo. Pero va a un fútbol en el que no se le puede perdonar nada. Y sobre todo lo que bien menciona Pietra, físicamente tiene que estar a tope y a la altura del compromiso, porque si no va a sufrir muchísimo, ¿no?
Sí, le ha costado a Pumas y le costó a la Olímpica. ¿Recuerdan el partido contra Japón? Ahí hubo una pifia, una desatención importante de Johan Vázquez. Creo que esa concentración, yo lo pondría muy sencillo. No se puede hacer el exquisito en el fútbol italiano. O sea, sobre todo de presentación, o sea, tiene que jugar fácil Johan, tiene que jugar fuerte, tiene que tener una tremenda determinación y no jugar el exquisito, porque a la primera que se quiera hacer el fino, primero lo van a atender en la cancha y después el técnico, Davide Ballardini se llama, que es un tipo de experiencia, es un señor del fútbol italiano, pues seguramente lo va a considerar como para que se vaya a las reservas. Entonces yo creo que Vázquez tiene que aprender a jugar fácil, sobre todo al inicio y con una gran confianza y determinación.
Sobre todo en las reservas, Mario, dice Briseño, y hay que poner especial atención en eso, porque cuando un futbolista mexicano se va, de inmediato exigimos que sea el Barça, que sea el Madrid. Si no es, está obligadísimo a ser titular. Oye, vámonos con calma, ¿no? O sea, esas expectativas, Mario, creo que tenemos que ubicarlas, bajarlas un poquito para que sea el propio futbolista el que vaya demostrando, ¿no? Con el paso de los días, de las semanas, de los partidos, si está para ser titular o no.
Adal, el día de hoy andas, pero fino, exacto.
Es que usted me quiere, profesor.
Andas bien. Fíjate que lo dices muy bien. Por ejemplo, mis compañeros, ¿han visto a Arteaga? Juega en Bélgica. Yo la verdad que no me acuerdo del equipo, pero Arteaga en México jugaba bien. Ahora ha evolucionado Arteaga como un gran lateral izquierdo. En verdad que ojalá y me dijeran qué le pasó o por qué, qué problemas personales tuvo para salir de la selección nacional, pero ha evolucionado. Bueno, yo creo que este chico, Johan, le va a servir, va a evolucionar, está muy joven, es una carrera espléndida el que te ha llamado el Génova, por algo lo vieron, algo les gusta. Lo que dice Miguel, lo dice muy didáctico, está a prueba de todo, ¿eh? Es decir, se ha equivocado, pero va adelante como si fuera Bonucci o Cellini. Así juega este chico. Así, con ese desparpajo, jugó en la Olimpiada.
Y Pietra, además obviamente del propio futbolista, yo veo el gran beneficio en todo esto es la selección mexicana de fútbol y la mayor, porque ya vimos cómo sufrió Martino con Moreno y las lesiones y que no es el mismo de hace unos días. Con Salcedo, con el propio Araujo. Para mí el punto flaco de la selección mayor desde hace rato es la defensa central. Por eso es una fantástica noticia, porque ahí está tanto Johan como el Cachorro Montes levantando la mano después de su participación olímpica. Dice, si necesitan, aquí estoy, ¿eh?
Seguimos sufriendo y mucho, ¿verdad? Y sobre todo con la pelota parada y las desatenciones que también tuvieron el Cachorro y Johan, pero no fueron a la altura de las que vimos allá, ¿no? En la Copa Oro, por eso les alcanzó perfectamente con su juego extraordinario para la medalla de bronce. Lo manifesté yo y algunos otros, desde antes de que arrancara el torneo, y así terminó siendo los dos torneos que tenía mejor defensa central la Olímpica que la mayor. Y así se vio a lo largo de los dos torneos, y el resultado es este. Mira, Johan Vázquez al fútbol europeo. Yo hubiera esperado lo mismo de Cachorro, no ahorita, desde antes, pero el primero que sale es Johan Vázquez. La verdad, los dos centrales que se presentaron en la Olímpica hicieron mucho mejor trabajo y están mejor, para ser claros, mejor que los centrales de la Copa Oro.
Un año de gracia, Adán. Ya vas a empezar a
un
dar
año de gracia.
Dale,
un
dos,
año de gracia. Un año de gracia. Un año de gracia para que se mantenga y se consolide. No, si no, si bueno, quieres 5 o 6 y cuando tenga 30 ya empecemos a jugar con. No. Un año de gracia y que se consolide bien y después que despunte.
Presión, Briseño, no entiendo. Arroba FootPicante pone para ustedes disponible esta encuesta para que participe con nosotros. Además de Vázquez, habrá otros mexicanos que salgan a Europa en esta ventana de fichajes. Claro, llama la atención lo de Córdoba, lo de Alexis. Participe con nosotros, sí o no. Las respuestas las estaremos leyendo más adelante. Hacemos pausa en Fútbol Picante al regreso. El técnico del América se quejó del arbitraje hace unos días y otra vez. Claro. Esas declaraciones del técnico de las Águilas del América, Santiago Solari, fueron en el mes de abril, luego de aquel partido ante el Olimpia, donde fue un terrible arbitraje en la cancha del Estadio Azteca, cualquier cantidad de patadas que vimos, y decía Solari, no fueron quejas, simplemente situaciones de partido que se debieron haber prevenido por parte del colegiado. Le preguntaron a Solari, previo al enfrentamiento que va a tener ante Philadelphia Union, si opina igual que Miguel Herrera, el Piojo, que ha señalado al arbitraje en este torneo y demás. Y estas son las palabras al respecto de esa comparativa. Le preguntaron, y esto contestó el técnico del América.
¿Apoyas esta versión de que quizás el árbitro de CONCACAF está predispuesto a ir en contra de los equipos mexicanos?
Nosotros no vamos a, nunca vamos a prejuzgar, ¿no? Sí le deseamos la mejor de la suerte, así como a nosotros en el juego, a los árbitros en su juego y en su partido. Y sí, no hemos sido afortunados, digamos, hasta ahora. No hemos tenido fortuna con respecto a eso, pero yo no se lo voy a achacar a ninguna predeterminación, por Dios. Y sí, esperamos que esa balanza se equilibre, ¿no? Y que sea neutral, como debe ser siempre en un deporte tan bonito como es.
Bueno, palabras del técnico de las Águilas del América, muy de librito, muy de cajón, Briseño. Lo tiene bien estudiado, el script, el guión. Está bien, hasta cierto punto está bien. El tema, Briseño, es... ¿El América debe cuidarse más de su rival, del Philadelphia Union, o del arbitraje? Porque aunque diga, no hablamos mal, no nos metemos, le deseamos suerte, es como decir, no digo, pero sí digo, ¿no?
Yo creo que del que debe cuidarse es de ti, que traes muchísimas ganas de criticar a Santiago Solari, Adal, porque
no,
te
señor,
veo como con ganas así de sangre. A ver, calma. Lo del Olimpia no es comparable con nada que hayamos visto. Lo del Olimpia fue el peor arbitraje que he visto en años en cualquier partido de clubes. De verdad, sí fue una salvajada lo que pasó con el Olimpia y con el arbitraje. Y aquí tienes como muchas ganas de criticar a Solari. Creo que América se tiene que cuidar de Filadelfia, que tiene un rival que no anda mal, que está cuarto en la conferencia este de la MLS, que tal vez no será el mejor equipo, pero tiene un muy buen delantero en Prisbilco, tiene un buen portero en Andrew Blake. Entonces, el América se tiene que cuidar del Philadelphia Union y además recordar que es a doble partido, a diferencia del Leagues Cup, y van a cerrar en Filadelfia. Si América no saca aquí una ventaja, puede estar en problemas.
A ver, Pietra, y creo que vas a estar de acuerdo conmigo, y yo lo he dicho en este mismo programa varias veces, el perfil de técnico que tiene Solari me encanta para Chivas, lo he dicho infinidad de veces, y lo repito, no es nada contra Solari, simplemente, Pietra...
¿Y a mí por qué lo quieres criticar? ¿Te lo quieres llevar?
No, es que es el técnico de América, y luego Pietra nos dice, no, la exigencia máxima, todo es fracaso si no se gana... O sea, es a lo que voy. Dicen una cosa y actúan de otra manera. Que no diga nada, Pietra, que salga, que gane y se acabó, ¿no?
Sí, digo, también se lo preguntan y él responde, pero tiene razón. El perfil que tiene Solari nos ha hecho, bueno, por lo menos a mí, por momentos también hasta que me caiga bien el América, que dices, caramba,
sí, de acuerdo.
Ya un poquito ahí en mi corazón está el América por lo bien que me cae este tipo, está haciendo que no odie.
No puedo creer lo que estoy escuchando,
Es que de verdad, mi querido Mike, de verdad, llega el momento que dices, es tan decente. Yo decía cuando llegó, no, igual y para cuñado, para yerno, está maravilloso, pero es el técnico de la América, ¿no? Y el perfil de la América te requiere otra cosa, o nos dejó tan acostumbrados el pasado americanista, sobre todo el inmediato, que esto nos saca de onda, ¿no?
A ver, profesor Carrillo, yo entiendo que la parte de salir, de declarar, de hablar, es parte de la profesión. El técnico no nada más son las fichitas, el pizarrón, y no, es parte de... Pero tú conoces muy bien, Mario, lo que es el América. El ódiame más se está acabando, se está extinguiendo. Tanta cordialidad, tanto respeto, tanto amor hacia el deporte, la profesión. Eso no va con el América. Insisto, me encanta de Solari, pero no va con el América, Mario.
Fíjate, ¿te acuerdas el comentario que te dije que andabas bien?
Ya perdí.
Bueno, olvídalo.
Ya perdí.
Olvídalo.
Gol de vestidor de segundo tiempo.
Que no quedes para el Guadalajara, olvídalo. Bueno, a mí en lo particular, los medios de comunicación, hace rato viste a Javier Aguirre, yo creo que es de los mejores que declara. Javier, si algo tiene, su especialidad es el manejo de prensa. Uh-huh. El Tuca Ferretti dice groserías.
Un genio.
Critica a quien sea. Y le aplauden, el Tuca Ferretti. Bueno, este es decente, hombre. Hombre, es decente, hombre. Seres humanos. Yo creo que es buen entrenador.
Entonces no lo odiamos.
Muy bien. No, pero ya lo quieres llevar al Guadalajara. Yo creo que ha entendido muy bien el torneo. Ha entendido muy bien la marca, la presión, la recuperación de la pelota. Pero ha exagerado un poquito con doble lateral izquierdo, doble lateral derecho, tres volantes defensivos. No va de acuerdo con el América. Pero yo creo que lo va a adquirir. No sé en cuánto, ¿verdad? Pero lo va a adquirir. Aparte, es correcto. Declara bien.
Es muy correcto. Muy respetuoso. Muy educado.
Me gusta cómo declara.
¿Pero qué quieres, Adal? ¿Qué quieres? ¿Que salga escupiendo, empujando a los árbitros?
No. A ver, espérame.
Entonces, a veces sucedía antes. ¿O qué es para ti el americanismo?
Que quiten el ódiame más.
Es un tipo educado.
Que lo quiten de cuapa, que lo
¿Pero qué tiene que ver el ódiame más?
Que lo piten...
No tiene pues nada que ver Pietra, el ódiame más con declarar bien y ser respetuoso y educado.
No se puede.
¿Pero qué quieres? ¿Que salga y que empuje y que escupa? ¿O qué es
así
para
que
ti?
Ponga,
o sea, el ódiame más viene por los resultados en la cancha, Adal. No por los modos de educación.
Que no hay.
Así ahora, corazoncito, quiéranlos todos.
A ver, ¿cómo, Pietra? ¿Cómo así. Es el corazoncito? Así. Sí.
Me sale como de Peña Nieto, pero ahí va, ¿no?
Correcto. Es que, a ver, Mario, no es que puede estar mal y seguramente lo estoy, pero desde chiquito es esa educación a que el América, y tú fuiste técnico, conseguiste dos títulos con América, Mario, y eras un técnico que decías, no puede ser, ya viene este, me va a ganar, me va a acabar. Con esta América, no, con esta América es así. Ah, qué bueno, ah, qué padre. Ni siquiera le pone tantita pimienta el técnico Solari cuando venimos de un técnico con sus más, con sus menos, sus virtudes o sus defectos, que ponía polémica en todo. Acababa el partido, se peleaba con el de la grada, no estoy diciendo que esté bien, pero siempre daba de qué hablar. Acá no, acá de qué vamos a hablar. Ah, ok, el funcionamiento. Ah, ok, qué padre. Ah, ok. No, Mario, es el América.
Me acuerdo de Roca que decía, los enanos no crecen, decía. Cada semana Roca hacía una frase célebre. Me acuerdo perfectamente.
Eso extraño, Briseño. Eso quiero ver en
Copa. Muy mal.
Por favor, Briseño.
El profesor Carrillo nunca dio una mala nota con esa clase y con esa educación y fue campeón. Y hablamos de ese América, el profesor Carrillo, y no salió a lo que
el profesor Carrillo corrió con Temo Blanco del América. Eso,
lo que quieras, pero no.
Eso
es dar nota.
El color amarillo.
Tú nada más vas por el amarillismo. Eso no es.
Pero no es que defienda a Adal, Mike. No es que defienda a Adal, pero es que tú eres muy decente. En lugar del Cruz Azul, pues ahora deberías irle al América, porque sí, te están volviendo así.
Ni Dios quiera. Yo soy de la máquina hasta que me vaya de este bendito mundo. Pero una cosa es la educación. O sea, no entiendo qué es lo que quiere Adal.
Yo no estoy,
o sea,
pidiendo que sea grosero.
Juzguemos
yo
a
no
Solari falta con los resultados.
Respeto, yo no pedí.
Oye, que su equipo tal vez no es más... No ataca, no es tan ofensivo como dice Mario. Ok, ahí estoy, yo estoy de acuerdo, porque le ha faltado a Solari, pero no lo critiquemos porque es un tipo educado. ¿Qué quieres que salga? ¿Cómo? O sea, estás pidiendo algo que no va a dar.
No, creo que no me está entendiendo, Briseño, y está bien, no pasa nada.
No te entiendo, pero perfecto. Pero yo sí, todos te entendimos.
No me entiendes. ¿Tú crees que le estoy pidiendo al técnico del América cortes de manga, groserías? No va por ahí.
No, es que estás diciendo que muy educado, que no da notas. ¿Qué quieres? No es eso.
Que dé tantito. Tienes razón, Pietra, puros corazoncitos en América. Bueno, el tema es que se enfrentan a Filadelfia y uno en Pietra y tendrá que tener una mejor versión el cuadro de Cuapa.
Sí, ahí da vuelta, tiene que aprovechar en el Azteca, sacar una, creo, buena ventaja, no como pasó ayer, que fue mínima con el equipo de Rayados. En semifinal, la vuelta será hasta el 15 de septiembre en Filadelfia. Entonces, tomar una buena ventaja y luego esperar con tranquilidad.
Bueno, hacemos una pausa y dejamos que el técnico americanista y Briseño estén tranquilos, en estado zen. ¡Qué bárbaro! Hacemos pausa y regresamos a Fútbol Picante. Estos sí se dan con todo, Briseño. Ahora temas tirando.
Estos sí se dan con
esto
todo.
Esto sí. Lionel Messi tuvo su primer entrenamiento como nuevo futbolista del Paris Saint-Germain. Ya saludó a todos sus compañeros, prácticamente conocía a todos, se dio ese encuentro tan esperado con Sergio Ramos, hay imágenes saludándose cordialmente, con sonrisas, luego de que se dieron y con todo en los clásicos. Bueno, Lionel Messi ya estuvo con sus compañeros, sonrisas, buen ambiente, buen humor y, por supuesto, los mejores amigos, Neymar y Lionel Messi. En su primer entrenamiento todavía no se ha dado a conocer cuándo será el debut oficial por parte de Leo con el Paris Saint-Germain. La salida del propio Lionel Messi no solamente afectó al Barcelona, sino que va a afectar, y en serio, a la Liga Española, que en el pasado perdió a Cristiano y ahora se ha quedado sin su gran figura, Lionel Messi. Al respecto, Javier Tebas, quien fue consultado sobre justamente esto, lo que podría perder la Liga sin Messi.
El año pasado no se fue. Ha sido una salida, yo diría, un poco traumática, ¿no? Porque durante un mes el presidente del FC Barcelona todo va bien, y de pronto, pues en una tarde se cae, ¿no? Evidentemente duele que se vaya Messi, pero nosotros hemos trabajado muchísimo para que no nuestro valor en derechos audiovisuales no caiga, ¿no? Tengo que dar un dato, ¿no? Nosotros tenemos prácticamente las cuatro próximas temporadas de derechos internacionales vendidas. Y no hay ninguna cláusula que ponga que pagarán menos porque se vaya Messi. Hombre, habrá que recordar que al FC Barcelona le correspondían 275 millones de euros, ¿no? Que yo creo que no le venían mal. Pero bueno, el FC Barcelona tiene gente muy inteligente dirigiendo el club y yo creo que las últimas decisiones que están tomando se notan.
Ahí el dardo por parte de Tebas Pietra hacia el Barcelona, diciéndoles, a ver, el presidente promete una cosa y no la cumple. Hay una lana que les falta y no la quieren. Y de refilón dice, las próximas cuatro temporadas valen lo mismo, con Messi o sin Messi.
Sí. Si decíamos acá a lo del América, Tebas dice, qué decencia ni qué nada, ¿no? Vamos a darnos con todo, hasta con la cubeta. Sí, mira, no acepta el préstamo el Barcelona, luego viene lo que viene, en parte Tebas va a la suya, pero tiene razón en muchas cosas, ¿eh? El Barcelona hizo las cosas, lo voy a decir claramente, con las patas, en los últimos no meses, años, y lo que toma Laporta, y luego asegurando, sí llega, tú no puedes dar casi por 100 algo, porque del plato a la boca se cae la sopa, decía, ¿no? Y es lo que le pasó al Barcelona, ni modo. Ahora, como dice el gran macho, ajo y agua, ¿verdad? A joderse y aguantarse el Barcelona, porque ha hecho las cosas pésimo. Ahora, la Liga tampoco ha hecho las cosas muy bien, que digamos, ¿eh?
A ver, Mario, la Liga tiene que ver evidentemente por el beneficio de todos los equipos, propiamente de la Liga como tal. Pero no pierde la oportunidad, Tebas, y le manda ese dardo, le suelta ese llegue al presidente del Barcelona diciendo, pues es tu bronca dentro de todo, y lo dice muy bien Pietra, pues la Liga está haciendo las cosas bien, económicamente, financieramente hablando, pues ahí está, al menos por los 4 próximos años no va a haber broncas, había un fondo interesado en invertir, pues como que Tebas está viendo bien por el negocio, ¿no?
Yo creo que Tebas hace su parte, como nos lo acaba de mencionar, pero de parte de Laporta, yo lo comenté en anteriores ocasiones, qué fácil es decir que el tope salarial por Tebas, que es esto por esto y que es esto por lo otro. Simplemente yo creo que él como presidente, si hubiera querido a Messi, lo hubiera tenido en su equipo, no lo hubiera dejado ir. Cuando uno quiere a un jugador o a un conductor o a un elemento importante, hace lo imposible por tenerlo. Simplemente no lo quisieron y lo dejaron.
Y se está volviendo, Briseño, esto en una disputa que va a llegar hasta tribunales, donde Florentino ha demostrado que tiene unos abogados mucho más efectivos que sus propios centros delanteros, ¿no? Pero no se vuelve ya un tema como de pleito personal, en donde ya hay una alianza, sociedad Barça-Madrid en contra de la Liga, y al final el gran perjudicado es el propio fútbol y el propio aficionado.
No, claramente, o sea, los dardos indirectos o directos de Laporta y los directivos que estaban antes, y del otro lado Tebas, ya se volvió esto un pleito de vecindario. O sea, yo ya no sé a quién creerle, yo ya no sé quién patalea más, yo no sé quién tiene razón, cada uno tendrá sus propios argumentos. Me parece que se han equivocado de las dos partes, pero Tebas como que blindó a la Liga de manera colectiva, sin importar si estaba Leo Messi o no. Y por cierto, la Liga tuvo, vamos a decir, un año gratis a Messi, porque hace un año estaba a punto de partir, ya había mandado el burofax, estaba pues todo como que pintado para que saliera, se quedó una temporada más, y la Liga, pues prácticamente, quiero pensar, de parte de Tebas, pues se blindó de esta manera para que a mediano y a largo plazo pues no le faltara ese ingreso de manera colectiva. Espero que esto no se traduzca en sospechas vía arbitraje para cuando vengan los partidos del Barça y Madrid, porque te lo firmo, Adal, va a empezar a suceder y vamos a escuchar de técnicos o de directivos teorías de la conspiración en contra de estos equipos por lo que hemos vivido este verano al tiempo.
No, pues que se agarre, Pietra, porque la Liga en contra del Barça y del Madrid, la UEFA en contra del Barça y del Madrid, van a llevar sus propios árbitros, entonces van a tener 400 cámaras más para ayudar al VAR. O sea, insisto, esto se está,
pero
bien,
además,
como dice bien Briseño, un pleito de vecindad.
Pero además, Adal, sobre todo en el caso del Barcelona, la misma directiva en contra de su equipo parece, ¿no? O sea, todo lo tienen encima y además ellos no se ayudan, pues imagínate nada más. Y los dos llegan viendo al Atlético de Madrid como campeón, que estuvo medio inmiscuido también ahí en todo este rollo de la nueva liga y todo lo que me digas, pero no al grado de los otros dos.
Si hay algo ahí extraño, ahí sí podemos ver a los técnicos quejarse, ¿verdad? O ahí también vamos a esperar, no, todos respetuosos, todos cordiales, que no se quejen, Briseño, ahí sí, ¿verdad? Bueno, ahí sí que digan.
Pues no sé qué es todo lo que tú quieras, o a lo que estés acostumbrado. Sí. Bueno, tú te dices un jugador caro, te dices un jugador fino, sí, y demás. Sí. Y ahora
yo no.
Vienes y quieres gritos y manotazos y deschongues.
Pues es lo, o que sea, gusta.
Adal,
lo que
no
gusta.
Hay coherencia con eso. O sea, no estoy entendiendo del todo.
Ya están ustedes como Tebas y Laporta, ¿eh? Me quito.
Hacemos pausa y regresamos a Fútbol Picante con el cordial de brasileño y el insoportable.
Vamos a pensar, obviamente, toda la polémica en torno a Rogelio Funes Mori.
Yo le escribí ahí por Instagram, de verdad, porque le quise desear.
¿Hablaste con él?
Sí, yo le mandé un mensaje, yo no tengo su número.
¿Qué piensas cuando lees o escuchas que hay quienes dicen que no te convocan a la selección porque te llevas mal con tus compañeros, como si tus compañeros no te quisieran en selección?
Yo, mira, a mí me sorprende muchísimo porque nunca he tenido ningún problema con ninguno de mis compañeros, pero tampoco he tenido ningún problema para poder decirles lo bueno, pero también tampoco me he callado si yo veo algo que es mi opinión que no estoy de acuerdo. Entonces, sí, en la selección hay compañeros en su momento, en su pasado, y que tienen problemas, me encantaría que me buscaran y que me lo dijeran de frente, como yo también siempre le he dicho todo de frente.
¿Cuántas ganas tienes en medio de estas pláticas aquí? ¿Te acuerdas de selección? Hablamos de Copa Oro y hablamos del verano, pero hablamos de tu club, de tu lesión, del juego de estrellas. ¿Cuántas ganas tienes de volver a selección?
Ah, parte de la entrevista que usted, Lucio, podrá disfrutar completo esta, Lucio, noche en Fútbol Picante a las 11 p.m. tiempo del Centro de México, 12 a.m. tiempo del Este. Todas esas respuestas en voz de Javier Chicharito Hernández esta noche en Fútbol Picante a través de ESPN, así como ESPN Deportes. Y más adelante en redes sociales dicen que a los Pumas les ayudaron los árbitros, que hubo ayuda por parte del colegiado en el partido de anoche. Bueno, lo estaremos analizando y lo estaremos platicando. Hasta adelante en esta edición de Fútbol Picante.
También, y bueno, vamos a intentar pasar. Después tenemos un obstáculo enfrente que es Orlando, que tiene, vuelvo a insistir, tiene muy buenos futbolistas, está desempeñando un fútbol muy atractivo y va a ser difícil, complicado. Pero tenemos muchas esperanzas en lo que podamos hacer mañana.
Son palabras del técnico del equipo de Santos, el señor Almada, que dice: vamos a ir con lo mejor que tenemos. Hay varias ausencias importantes por lesión. Profesor Mario Carrillo, se miden al conjunto de Orlando City esta noche y dice: vamos con todo, con ilusión y demás. Un Santos, Mario, que a mí me agrada, ¿eh? Es cierto, van séptimos y demás, pero es un equipo que a mí me agrada en su accionar. ¿A ti qué te parece?
Sí, yo te iba a decir algo y te pedí la palabra. Y por gracias favor. Por dármela. Este equipo Santos trabaja muy bien el pressing, la recuperación de la pelota. Los jugadores jóvenes que tiene le dan ese fuelle para presionar y recuperar. Logró hacer un gran partido con los Tigres en Monterrey. Pero también te iba a decir una cosa. Llega un momento en que cuando tu pressing no puede ser 90 minutos del partido, por lo mucho es 45, 50. Tienes que jugar de otra forma, tienes que jugar de otra manera, no depender de ese pressing. Tienes que hacer algo más. El partido de los Tigres, con un expulsado, con un jugador menos, por menos le saca el partido, con 10 hombres. Cuidado, es decir, mucho pressing. Te gusta mucho, pero hay más variedad de jugar fútbol, ¿sí? No puedes depender de correr. Simplemente eso digo, es decir, lleva mucho tiempo en el equipo, juega bien, pero necesita manejar otro tipo de alternativas.
Te decía Pietra al inicio del programa que para mí Pumas lo que tenía que hacer, y lo manifestaba ayer en este programa, era quitarse rapidito este torneo, ¿no? La Leagues Cup realmente le estorbaba por lo limitado en su plantel. Santos tampoco es que sea demasiado abundante, ni mucho menos. Pero acá la historia es distinta, ¿no, Pietra? Acá Santos sí puede pelear y sí puede meterse en la lucha por este torneo.
Sí, sí, totalmente. Lo de Pumas, y qué bueno que ganó y lo festejaron mucho y lo que me digas, pero no tiene plantel para más. Tampoco es que vayas y entregues un partido, no se trata de eso. Y buscó Pumas con sus medios de hacerlo y se le dio en la tanda de penales con una gran actuación ahí del arquero, ¿no? De Julio González. Lo de Santos es muy distinto, ¿cierto? Enfrenta a un equipo de Orlando que yo espero que le dé toda la seriedad al torneo del equipo de pareja, el que dirigió a Xolos, que tiene buena experiencia en la MLS, va a ser su tercer equipo dirigido en la MLS. Entonces, Orlando es de los fuertes de la conferencia del Este. Ahora lo está New England Revolution, ¿no? Pero Orlando de las últimas temporadas le ha ido bien en su campeonato en la MLS y es un equipo complicado si va con Nani, Pato, todos los jugadores que tiene, ¿no? Entonces, sí tiene Santos para ganar el día de hoy, pero tiene que apretar poquito el acelerador, como dice su técnico, y obvio, mucho más plantel que Pumas.
¿Qué tanto, Briseño, qué tanto puede sufrir Santos esta noche?
Puede sufrir, Orlando es un buen equipo de fútbol, está pasando buen momento, segundo lugar en su conferencia, como decía Pietra, pero creo que Santos debe regresar sin perder al menos de la Florida, o más bien, como es a un solo partido, tendría que seguir adelante. O sea, yo creo que Santos es mejor equipo. Coincido también con Mario en que es increíble que ese partido no lo hayan ganado, el partido de Tigres, y es ahí donde tengo que recordar, dado lo que comenta Mario, cómo le hace Cruz Azul el gol a Santos en la final. Justo lo que dice, ¿eh? O sea, Cruz Azul sale de un tiro de esquina y pésima marca en ataque, los contragolpean y de pronto estaban dos jugadores de Cruz Azul cerca del balón y es como lo define Cabecita Rodríguez. Es tal cual lo que dice Mario. Esa es la gran debilidad de Santos. Tal vez un equipo que va muy bien, que ataca, que se desboca, pero que se ha descubierto. Y a mí me parece increíble que Salcedo y Tigres les haya empatado un partido que, si le hubiera puesto un poquito de orden a Almada, lo tuvo que haber ganado por lo menos 3-0.
Creo que esa final la ha visto Briseño como 150 veces. Y qué bueno. Y la va a seguir viendo los próximos 23 años.
Hoy se levantó temprano para verla.
Te quedaste muy corto.
Y también, qué bueno, hacemos pausa y al regreso, el pulcro, el educado, el decente, el que tanto le gusta al señor Briseño, el técnico Solari. Venimos. Acá estamos y acá seguimos en Fútbol Picante. Jorge Pietrasanta, Miguel Ángel Briseño, Mario Carrillo, un servidor, Adalberto Franco, con ustedes, lo que escuchábamos de esa primera hora.
Yo no dije
eso.
Son solo
guiños, ¿verdad, Pietra? Y nada más. ¿Quieres aclarar algo, Pietra?
Un lugar en su corazón. Wow.
Pero ya salió. Fue rápido, nada más. Fue de ese momento. Este corazoncito tiene dueño.
Fue nada más un guiño, un cariñito, nada más. No empiecen a buscarle. Sí, es chivermano y de hueso colorado. Bueno,
otro más que
se cambia de esta edición de Fútbol Picante. No. César Caballero, César, gracias por estar con nosotros y bienvenido. ¿Qué novedades podría presentar el técnico Solari esta noche ante el equipo de Filadelfia?
¿Cómo estás, Adal? Es un gusto estar acá con ustedes. Ya lo decía Santiago Solari en la conferencia del fin de semana, de que se trata de una semifinal de un torneo continental, y entonces le van a dar toda la seriedad que sea necesaria para llevarse el día de hoy la victoria de la cancha del Estadio Azteca. Los medallistas olímpicos han venido trabajando bien en los últimos días y es por eso que lo más probable es que veamos a Guillermo Ochoa en la portería. Por la lateral derecha también estaría de regreso Jorge Sánchez, tomando en cuenta que Miguel Ayun no está habilitado para jugar este torneo debido a que disputó las primeras rondas con los Rayados de Monterrey. En la defensa central se espera que esté Emmanuel Aguilera y aquí viene una de las dudas, ¿Sebastián Cáceres o Bruno Valdés? El tema del juego aéreo en el equipo del Filadelfia es muy importante. Entonces, en ese aspecto, Valdés mejor defensa en juego aéreo que Sebastián Cáceres y eso podría abrirle la puerta al central paraguayo. Por otra parte, en la banda izquierda también está la duda si Luis Fuentes o Salvador Reyes. Fuentes es mucho mejor marcador, pero Reyes se ha visto muy bien aportando a la ofensiva en los últimos encuentros. En el medio campo estarían partiendo Pedro Aquino con Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo, mientras que en la zona delantera se espera que Sebastián Córdoba pueda estar de regreso por la banda derecha, Mauro Lainez por la banda izquierda, y aquí es donde viene la tercera y última duda sobre Henry Martín o Roger Martínez. El colombiano ha venido jugando los partidos de liga, sin embargo Martín viene de un buen momento, lo hizo muy bien en los Juegos Olímpicos y ahí estará la última decisión que tendrá que tomar Santiago Solari.
César, ¿qué noticias hay sobre los futbolistas extranjeros de América que en principio no entraban en planes, pero que todavía están ahí? Hablamos propiamente lo de Renato Ibarra y de paso preguntarte también de Nico Castillo, si hay algo al respecto.
Desafortunadamente para el América, este tema está totalmente estancado. No hay ningún equipo que se haya interesado realmente por Renato Ibarra. El último que preguntó por él fueron los Bravos de Juárez, sin embargo decidieron no hacer ningún tipo de esfuerzo para llevarlo a las filas del equipo que dirige Ricardo el Tuca Ferretti, y a partir de ahí no ha llegado ninguna otra pregunta o ningún otro interés por el ecuatoriano que se mantiene trabajando con el primer equipo americanista, con esa velita encendida de que en algún momento pueda regresar al primer elenco azul crema. Por su parte, Nicolás Castillo ya nos está presentando en el Club América, tiene ya una semana que dejó de ir a trabajar, está en esa búsqueda de un nuevo equipo. A él lo que más le interesa en este momento es recalar en MLS, sin embargo, los clubes estadounidenses no se han animado a lanzar una oferta por sus servicios porque todavía no están 100% convencidos de lo que puede ser el estado físico de Nicolás Castillo. La otra opción que tiene el ariete chileno es regresar a su país o al fútbol sudamericano, pero esto le implicaría, obviamente, bajarse considerablemente el sueldo porque lo que gana en México ni de chiste se lo van a pagar en las ligas de Sudamérica. Mientras que Nicolás Benedetti continúa con el equipo e incluso tiene posibilidades de ver minutos esta noche.
César, pero Renato, ¿cabe la posibilidad de que Renato, si no encuentran acomodo para el futbolista, se pueda quedar en América?
Sí, sí, la posibilidad cabe. No, no es un tipo que le desagrade a Santiago Solari, pero ya sabemos todo lo que conlleva el reincorporar a Renato Ibarra. Aunque esta situación realmente pues no se va a dar hasta que no saques a un extranjero de la plantilla que tienes registrado. Entonces, por eso también es que el Nido de Cuapa está en mucha calma en este momento, porque ningún jugador foráneo ha podido ser acomodado en otro equipo. Y mientras no se libere esa plaza, no será Renato ni será ningún otro el que llegue a tomar el lugar de ese futbolista.
De acuerdo, César, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pendientes de todos tus reportes alrededor del conjunto de las Águilas del América. A ver, Mario, sobre lo que reporta César, no está del todo descartado, o sea, no nos dice ni sí ni no, pero existe esa posibilidad de que Renato se pueda quedar en el equipo porque dice está entrenando bien, le agrada hasta cierto punto a Solari y demás. ¿Tendría que quedarse Renato como futbolista de las Águilas?
No, y depende de la directiva. Depende de la directiva, depende, por supuesto, de la organización, depende del acuerdo que tienen, depende de la imagen, depende de un montón de cosas. Ahorita sí, lo futbolístico está al final. En lo futbolístico, este jugador cabe en cualquier equipo, menos en las Chivas, pero por la situación que te acabo de manejar, es difícil.
Difícil en el tema extracancha y entiendo todo eso, Briseño, pero deportivamente le podría resolver muchas dudas o le podría ayudar al técnico Solari en ese esquema.
Ayudar sí, resolver muchas cosas yo creo que no, o sea, desde hace mucho tiempo Renato Ibarra, cuando estaba con América, dejó de ser figura como para ser solamente un buen elemento. Sí, puede sumar. Sí, tiene grandes cualidades, creo que sus mejores años han pasado también, pero así como la respuesta a todos los problemas de Solari, y si llega Renato Ibarra se convertiría en un equipo mega explosivo, yo no lo veo de esa manera.
Es que es un problemón, Pietra, también para la directiva, porque estás teniendo, hablamos de tres futbolistas que no vas a utilizar, de los cuales tienen contrato y se le tiene que seguir pagando al futbolista su salario, su sueldo, es una bronca para la directiva, ¿no?
Sí, sí, pues ya nos decía César lo de Nico, en la tablita lo de Benedetti, que igual y hoy tendría algunos minutos, pero lo de Renato es un tema completamente aparte. Sí entiendo lo económico, pero la postura de la directiva estuvo desde el principio, ¿no? Manifestaron, se va y no regresa. Entonces sería, yo repito, lo he dicho muchas veces, incongruente en caso de que regresara. Y ahora en lo deportivo sí entiendo lo económico, lo que perdería el América, pero mira que el Atlas terminó haciéndole así, ¿eh? En el Atlas ya sí. No continuó, no pasó mucho con él en el equipo rojinegro, hablando concretamente en lo deportivo, y tampoco sí, es sí. Que haga tanta falta. Ve ahorita el Atlas, ha arrancado muy bien el equipo rojinegro, ¿eh? O sea que extrañar a Renato, pues no.
Y justamente se van a ver las caras el próximo fin de semana, el Atlas y las Águilas del América. Me llama la atención, Mario, lo que reportaba César, esa posibilidad de que vuelvan al cuadro titular Ochoa, Córdoba, dejaba en duda lo de Henry Martín. ¿No es muy apresurado, Mario? Yo sigo insistiendo, viene de un desgaste físico importante, la concentración fue muy dura, estando en la Villa Olímpica, bien metidos ahí, el viaje, querer descansar, estar con tu familia, ya están en casa, ya regresaron. pero no es muy pronto, Mario, ¿no sería mejor que los guardara para el fin de semana y no que los utilizara esta noche?
Fíjate que en este nivel profesional, que es muy alto, efectivamente tiene razón, mucha concentración, mucho desgaste, es la Olimpiada, pero lo que más conviene, aparte de descansar, a este jugador es tener actividad. Por ejemplo, Ochoa, no le puedes dar 10 días de descanso a Ochoa, porque en el onceavo, sí, no pierde mucho, pero pierden distancia. Las vacaciones entre una temporada es muy difícil porque pierden ritmo físico, técnico, distancia. Por eso sí, el descanso tiene que ser de alguna forma dosificado, pero yo sí creo que preguntarle al jugador si tienes ganas de jugar, si puedes jugar, si te sientes bien, más rápido va a adquirir el regreso a la actividad del fútbol mexicano.
Los únicos que tienen vacaciones son los malos, Adal. Los buenos no. O sea, los que ganan los títulos tienen poquitas vacaciones y tienen que regresar rápido. Pasa con los campeones en diciembre, con los medallistas olímpicos. Los que se van primero, los que eliminan primero, los que no llegan ni a repesca, pues sí tienen muchas vacaciones. Yo creo que cuando el técnico mida, mira, pues sí, tienen que regresar rápido a la actividad, comisario.
Sacando el pechito Miguel Briseño, porque los de Cruz Azul ya estuvieron ayer, ¿eh? Y los de Monterrey también estuvieron. Sí. Entonces no hay pretextos, claro, para los del América. Ahora los estás defendiendo, Adal. ¿Qué pasa?
No, ya van dos guiños al América. Dos guiños al América. Atención,
no,
atención,
es que los estés defendiendo. Por eso. Es que, a ver, imagínense este escenario. O sea, el tema de Ochoa quizá, ok, como dice Mario, y tiene mucha razón, pero con Córdoba, y sobre todo con Henry Martín, que llegó ahí después de sufrir muchísimas patadas, muchos golpes, de estar forzando el poder jugar, que se te lesione hoy en un partido que no es tan importante, ayer, pero vas a perder tres, cuatro, cinco semanas en la liga.
Ayer jugaron Charlie, jugó Romo, jugó Alvarado, no de inicio, pero jugó. Ayer estuvieron los de medalla de bronce olímpica ahí en el partido, no hay pretexto.
Orbelín.
Sí,
que ya había Orbelín estado, ¿no? Y que viene de la Copa Oro. Pero concretamente los de Tokio estuvieron ayer. Ayer jugaron. Bueno, sí, el Cachorro también, bueno, todos.
Sí, de acuerdo. Pero bueno, también el América tiene otros futbolistas como para suplirlos, ¿no? Ahí está lo de Jiménez, que se ha comportado bien, lo del propio Roger, que puede andar bien. O sea, tampoco es una necesidad así absoluta de un partido decir, vamos con toda la carne en el asador. O sea, hay plantel suficiente, Briseño, como para que alguien más pueda responder. Y quizá, ok, se la compro, pero... ¿no? Ok, dale minutos, pero no de inicio. Dale 30 minutos.
Pero ¿por qué los quieres cuidar? O sea, al final el cuerpo médico, los preparadores físicos de la América lo van a determinar. O sea, yo creo que ellos no van a actuar en contra de sus propios intereses. No sé, como que te noto muy, muy interesado en cuidar a los futbolistas mexicanos que apenas pues hace ni siquiera una semana estaban jugando en Olímpicos. Yo creo que son profesionales, hay una rehabilitación física de primerísimo nivel, y si están listos. Ahora, tú dices, hay suplentes y demás, hay plantel. Pues muchos han dicho que el América no tiene tanto plantel y se han quejado y que ya no es como otras épocas.
Pero Roger,
se regodean en tantas estrellas.
Jiménez, o sea, tampoco ya lo entiendo, entonces. Y otra vez me estás llevando
a la América
y me siento tan incómodo en esa posición, pero tiene futbolistas capaces. Ahora, yo nada más para rematar el tema, es el desgaste físico, emocional, la tensión, y luego viene un periodo de relajación. Cuando ganas la medalla,
el cuerpo de inmediato dice,
cumplimos con la meta. El cuerpo tiene memoria, el cuerpo sufre, el cuerpo se desgasta, el viaje, o sea, el Cruz Azul, porque estuvo de vacaciones 23 años, ya vivían así, Briseño, pero también están desgastados, Vamos a pausa.
Pero no te preocupes, pronto agarra vuelo. Pronto agarra vuelo, vas a ver.
Bueno, hacemos pausa. Yo sí necesito descansar, por eso existe la pausa. Vamos a pausa de Fútbol Picante. Al regreso, prioridad, la Leagues Cup. ¿En serio? Yo sí peluceo este torneo, discúlpenme.